Inauguramos una nueva hora, 11 de la mañana, 5 minutos ya han pasado, 11 grados 8 décimas la temperatura, 58% la humedad. El cielo está algo nublado, se espera para hoy una máxima de 15 grados. Al inicio del programa, en este repaso que hacíamos en el primer tramo, hablábamos de algunos talleres y algunos cursos muy interesantes. Entre ellos, este taller del que te voy a hablar ahora, del que te vamos a contar ahora, que se trata de las formas de la violencia, taller de filosofía. Que dicta Diego Singer, docente de filosofía de la Universidad de Buenos Aires, maestrado en estudios interdisciplinarios de la subjetividad y coordinador desde hace varios años del grupo de estudio de filosofía para personas fuera del ámbito académico. Estos talleres de filosofía a la gorra, como muchas veces los vemos publicados, y que nos invitan a pensar, en este caso, las formas de la violencia. Estamos en comunicación con Diego Singer, que gentilmente nos ha atendido en esta mañana para charlar un ratito. Diego, muchísimas gracias por atendernos. Paula Maitía desde Radio UNDAP te saluda.
Hola Paula, ¿cómo estás? Gracias por el llamado.
Bueno, muy, muy interesante porque hoy en día, gracias a muchas movilizaciones, gracias a muchas corrientes distintas de pensamiento y de lucha por los derechos, se han tal vez puesto un poco más en el tapete de la discusión o del pensamiento en cuanto a lo social, de la violencia, del pensarnos desde las disidencias, del pensarnos desde otros lugares. Y en estos talleres entiendo que la idea es eso, tratar de aprender o de entender de alguna forma estas maneras de pensamiento. En este particularmente, hablando de las formas de la violencia, ¿desde dónde se encara?
Sí, en este caso, bueno, en relación a lo que decías, este es un grupo de estudio, digamos, las charlas de filosofía de la gorra son encuentros que un día va la gente y escucha una exposición sobre un tema y conversamos sobre ese tema. En este caso es un grupo de estudio, así que vamos a leer durante varios
Claro.
meses varios autores para profundizar sobre el tema de la violencia desde un aspecto doble, digamos. Por un lado, empezar a pensar algunas causas estructurales de la violencia, y para eso vamos a encarar desde un punto de vista antropológico. Vamos a leer un clásico de René Girard que piensa a la violencia en relación al sacrificio, al ritual sacrificial, y cómo de alguna manera una comunidad sustituye y hace una economía de la violencia, sustituye violencias internas depositándolas en un lugar ritual, ¿no? Que es el del sacrificio.
Claro.
Y después vamos a trabajar en una línea que tiene más que ver con con las violencias políticas, desde las relaciones entre violencia y derecho, leyendo a Walter Benjamin, o
Claro.
textos clásicos como el de Frantz Fanon y prologado por Sartre,
Claro.
Los condenados de la tierra, que tiene que ver con las guerras de descolonización
Sí.
y con los modos, digamos, lo que atravesó sobre todo el siglo XX, que tiene que ver con las posibles justificaciones o legitimaciones de las violencias políticas.
Una de las maneras tal vez más violentas, ¿no?, de ejercer la violencia.
Bueno, lo que pasa es que, digamos, evidentemente, por eso decía, sobre todo el siglo XX, pero no solamente, está atravesado por posiciones que de una u otra manera justifican la violencia política o comprenden la violencia política ejercida desde el poder o contra el poder.
Claro.
Y eso va variando, digamos, es una sensibilidad que va variando de acuerdo a las épocas. Hoy en día, por ejemplo, ¿no? Nosotros somos muy reactivos ante cualquier tipo de violencia en general, pero unas décadas atrás no,
Claro.
¿no? Circulaba la violencia de un lado al otro, ¿no? En sentidos que se aceptaban de otro modo o se entendían como necesarias, ¿no? Violencias revolucionarias, violencias opresoras.
Es verdad, en muchos casos en la discusión hoy en día y hablando de la discusión política, propiamente política, en el terreno de las ideologías y de la manera de ejercer distintas actividades dentro de la política, ya sea desde el presidente a a los diputados, a lo que pasa en los distintos lugares de la política, de la herramienta como política, y lo que pasa con la violencia y desde qué lugares se ejerce y cuando se trazan algunos paralelos vinculados a la violencia concreta. concreta, ¿no? Hablando, por ejemplo, de la campaña del desierto, por decir, por trasladarnos a un lugar en donde eso formaba parte de una política, de una idea y del llevar a cabo una política, que era lo que se tenía que hacer. Bueno, y de esa manera. Y ciertamente, hoy en día, muchos de nosotros nos definimos como personas que están en contra de la violencia o de algunas de las formas de la violencia en tanto y en cuanto con el otro, ¿no? Que tiene que ver con el cuerpo a cuerpo. Pero hoy en día igual está instalada y muy instalada, creo yo, más que en otras épocas, la violencia desde lo discursivo. Esto también se labura, es fruto justamente de haber reprimido esa parte de la violencia física por buscarle una vuelta.
Sí. Bueno, es posible pensarlo. De hecho, digamos, hacia el final del taller vamos a ver autores más contemporáneos como Zizek o Byung-Chul Han, que de alguna manera tratan de pensar a estas formas más contemporáneas de la violencia. Y sí me parece que efectivamente puede pensarse algo de lo que decís respecto a una proliferación de cierto sadismo que en algunos casos tiene que ver con una expresión directamente física, ¿no? No sé, linchamientos, etcétera, etcétera, pero que en general se tramita en el ámbito de las discusiones, del oral, de las redes sociales, del desprecio por el otro. Ahí, digamos, bueno, depende cómo tomemos la definición de la violencia en sentido, digamos, restringido o en sentido ampliado, vamos a empezar a ver violencias por todos lados si ampliamos, claro, ¿no?, ese rango. Pero es verdad que es difícil pensar que haya una posibilidad en la cual nuestras relaciones no tengan algún tipo, digamos, alguna forma de dominación que se torne más o menos violenta, ¿no? Digamos, a veces de una perspectiva teórica y bien pensante puede parecer que uno quiere terminar con toda forma de dominación y es razonable, pero si uno piensa en cualquier ordenamiento social y deseable, existente, que ha existido, etcétera, está atravesado por diferentes formas de dominación. El tema es que ahí hay rangos y tipos de violencia muy diferentes. Claro. Por eso esto lo llamo formas de la violencia.
Claro, claro. Es inherente a la raza humana, me parece, ¿no? Digo, porque eso no es algo actual, se arrastra ancestralmente, ¿no? Esto que vos hablabas de la dominación, del tratar de dominar al otro de la manera que sea. En este caso, hablando de las violencias, pero también me corro un poquito de este taller que después vamos a volver a contarles a los oyentes cuándo se va a desarrollar, cuándo empieza, cuántos encuentros serán y demás, para hablar sobre los próximos encuentros de Filosofía a la Gorra, que me pareció una propuesta muy interesante y que es bastante itinerante también.
Sí, de hecho, vamos por todos lados y de hecho en zona sur voy bastante.
Sí, sí.
Y también estuve hablando hace poquito para hacer alguna charla ahí mismo en la universidad.
En la universidad, sí,
así
qué
que ojalá
bueno.
Ojalá suceda pronto.
Qué
pero,
bueno.
Pero a Avellaneda voy a estar en septiembre en el Centro Cultural Patas Arriba, que queda ahí cerca.
Sí,
en la calle Bransen. Y así que ahí vamos a hacer un encuentro de Filosofía a la Gorra sobre Nietzsche.
Sí, claro, qué lindo, qué interesante.
Que se llama Cómo criar monstruos marinos y que es realmente una charla muy linda, que tiene que ver con esa posibilidad de sacar afuera nuestra otredad, digamos, o de explorarla un poco.
Claro, y hablando de algunas otredades y trayendo esto que yo mencionaba en el inicio, en la presentación, hablando de la actualidad, de que se han puesto en discusión algunas cuestiones, afortunadamente por, creo yo, el avance de muchos movimientos que han puesto muchos temas en el tapete, en la discusión, en el cotidiano y afortunadamente en la cuestión política. Y he visto una charla muy interesante de Filosofía a la Gorra, que es Cuerpos y Disidencias, que me pareció muy interesante y muy actual, muy de estos tiempos.
Sí, es un encuentro donde trabajamos a partir de la filosofía de Judith Butler, que es una filósofa norteamericana que tiene una teoría, digamos, que influyó mucho en los feminismos contemporáneos, teoría queer, teoría de género, justamente para pensar las formas de, 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 de existencia que se corren, digamos, de la matriz heterosexual, que se corren de los del lugar binario, ¿no? Varón-mujer, y permiten pensar de qué formas nos encontramos y podemos vivir sin, hablando de, ¿no?, de lo que vos decías, ¿no?
Claro.
Este ejercicio cruel de la violencia,
claro,
sobre la diferencia, simplemente porque no se adapta a una norma, ¿no?
Claro,
en la que
claro.
todos estamos insertos.
Claro, claro.
Pero ahí,
o por lo menos creemos estar insertos en esa norma.
Sí, bueno, eso es lo interesante. Por un lado, todos estamos insertos en una norma, y sin embargo, esa norma ni es absolutamente estática,
claro,
ni sólida, y nosotros podemos terminar de insertarnos.
Claro.
Aún quienes se reconocen sin problemas, por ejemplo, dentro de la heterosexualidad, hay modos, ¿no?, que normativos de ser un buen varoncito, una buena mujer femenina,
claro,
etcétera.
Claro.
Y esa adaptación continua, incesante e interminable es una o sea, implica una serie de formas de las violencias muy muy sutil a veces, pero que sucede todo el tiempo, ¿no? Cuando de alguna manera uno no acciona de acuerdo a los estándares que los demás esperan de uno, ¿no?
Claro,
Se viste de tal
claro.
manera porque tiene tal profesión, lo que sea.
Claro, sí, digamos, frente a la mirada del otro, siempre hay un diálogo, tal vez que tenga algún no sé, alguna estructura. Me sale la palabra estructura, ¿no? Por esa mirada social y por esa mirada de estigmatizante que en muchos casos ocurre, ¿no? El hecho de decir, uy, mirá, pero ¿qué es? ¿Una mujer? ¿Es un hombre? ¿Qué, digamos, en ese grado de estigma de decir, no, es esa persona, ¿no?
Claro,
sin cargarle una cuestión que pasa por otro, entiendo yo que pasa por otro cauce, que tal vez tiene que ver la cuestión de la sexualidad, donde a uno, la verdad, es que tendría que pasarle esa parte, sin importarle demasiado, ¿no?
Lo que pasa es que digamos, nuevamente ahí hay una cuestión compleja, porque no puede no importarnos en sentido absoluto el otro, cómo se ve, cómo aparece ante nosotros, porque si no nos importara, digamos, el otro tampoco, digamos, esa mirada no solamente es estigmatizante, sino que es incluyente. Esto es, bueno, Butler está atravesada mucho por Hegel, ¿no? De hecho, hizo su tesis doctoral sobre Hegel. Y la idea, digamos, de ese encuentro con el otro, lo que Hegel llamaba el reconocimiento, que implica entrar en la humanidad, es solamente posible a través de ese otro. Entonces, no puede ser que el otro no sea, digamos, indiferente, y necesitamos de esa mirada del otro. Bueno, hoy en día con las redes sociales es como innegable esto,
claro,
¿no? Para sentirnos existentes, para sentirnos incluidos, para sentirnos humanos. Ahora, esa mirada, como decís, está cargada de juicios que están atravesados por esas normas. Entonces, es un conflicto que no es sencillo de resolver, porque uno tiene determinadas categorías que las normas nos proporcionan para decir, bueno, esto sí, esto no, esto es deseable, esto se aleja de lo humano.
Claro.
Y realmente, aunque uno quiere, digamos, podría pretender que no haya normas, en realidad lo interesante es que podamos cambiar esas normas, abrirlas, que sean democráticas.
Claro, claro.
Digamos, no hay cultura sin norma ninguna.
No, 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 claramente, pero tal vez eso, ¿no? Esa modificación, esa elasticidad, podríamos
Exacto.
decir, ¿no? De las normas. Porque claramente, digo, lo traigo a un pensamiento completamente propio y despojado de todo lo que pueda llegar a ser académico. Cuando los niños son pequeños, al menos en mi experiencia, necesitan de alguna estructura, por ejemplo, ¿no? Hablando con una docente de matemática que nos decía a los papás en una reunión de padres, no, los dejamos que ellos lleguen a los resultados de una manera libre, pero es que los chicos necesitan una estructura, saber de qué manera son las cosas para poder rebelarse frente a eso. Lo digo yo desde un lugar completamente ajeno a eso, entendiendo que es así, ¿no? Uno necesita ciertas normas o ciertos acuerdos sociales para tratar de transgredir también.
Lo estamos viendo ahora con la discusión respecto al lenguaje inclusivo. O sea,
Sí.
Nosotros, ¿no? Como se suele decir, somos ingresados en un lenguaje, ¿no?
Sí,
Nacemos en un
sí,
lenguaje,
sí.
en una familia, en una cultura que tiene un determinado lenguaje, y en todo caso después podemos discutir si queremos ampliarlo, si queremos cambiar las entonaciones, si queremos ¿no? Inventar nuevas palabras o cambiar la gramática, etcétera, etcétera. Pero necesitamos primero, de alguna manera, habitar ese lenguaje
Exacto.
para, como decís, ¿no? Tener esa estructura a
Correr
partir
los
de la
límites,
cual,
exacto.
exactamente. Y eso implica una determinada norma, digamos. El lenguaje está plagado de normas, ¿no?
Sí, y me encanta, entraste en un terreno muy interesante para pensarlo desde el lugar filosófico, el lenguaje, nuestro lenguaje en particular, porque estamos hablando de la lengua española, no pasa así con otros lenguajes donde la inclusión del género es distinta, porque justamente porque se utilizan términos diferentes, pero desde nuestro idioma, desde el español, es sí muy masculinizante. El término, el
Sí, la
que
forma de
convoca,
genérico que usamos.
exacto, el que convoca a todos los géneros es muy masculinizante. Y en este aspecto, digo, uno piensa con palabras, uno piensa lo que viene al pensamiento cuando uno trata de elaborar una idea, y es posible que esta batalla que se da ahora, digo batalla cultural por mencionarlo de alguna manera, pero esto que vos mencionabas del lenguaje, puede modificar el pensamiento, el hecho de utilizar otro tipo de palabras y tratar de ser más inclusivos a la hora de mencionar determinadas cuestiones con un todes, con un inclusivo que permita también la afluencia de otras, de las disidencias, de esto que hablábamos antes.
Sí, yo creo que, o sea, dos cosas. Por un lado, como vos decís, pensamiento y lenguaje están inescindiblemente unidos. No por nada, digamos, en Grecia el término logos designa
Claro,
a ambos aspectos.
claro.
Lenguaje, logos, y
Lo
lógica, razón. Entonces, evidentemente hay una relación, ¿no? Que en general no pensamos, ¿no? Justamente somos incluidos en un lenguaje, pero no pensamos en esa relación que hay en el lenguaje porque directamente lo habitamos, porque forma
Exacto.
parte, ¿no?
Es algo
Crecemos,
natural.
vamos desarrollando pensamiento mientras vamos entrando en el lenguaje y es como suele decirse el agua para los peces, ¿no? Es tan
Claro, es el medio.
evidente que se invisibiliza. Ahora, sí, efectivamente, las transformaciones en el lenguaje pueden cambiar nuestra forma de concebir el mundo. En este caso particular del lenguaje inclusivo, lo interesante es que se hace explícito este problema que justamente por ahí no pensábamos. Y se hace explícito no solamente para la cuestión de la inclusión de géneros disidentes o minoritarios u otras formas de vida en ese sentido. Se hace explícito el problema del lenguaje en una forma, ¿no? Que no entraba en la reflexión cotidiana, me parece.
Claro.
Y eso a mí me parece fundamental. Yo no creo que el todes, ¿no? O el les alcance para la inclusión en un sentido fuerte. Me parece que llama la atención sobre el problema. Digamos, lo que quiero decir es que me parece que las singularidades que nosotros somos y que podemos ser no entran en un genérico, aunque sea un genérico más abierto, que no
Entiendo.
sea matriarcal. Creo que
Entiendo.
hay que digamos, que el lenguaje requiere algo más, que es que las singularidades se nombren a sí mismas, digamos, en última instancia algo así como un lenguaje singular, único, que prolifere, como lo que hace un poeta, digamos, ¿no? Ahora, me parece que romper el genérico y mostrar que el lenguaje es un producto, digamos, evidenciar que el lenguaje es un producto comunitario y que ahí se juegan discusiones políticas, es algo fundamental que está
Claro,
sucediendo con esta discusión, sin duda,
absolutamente.
y valiosísimo.
Absolutamente, creo que ese es el meollo de la cuestión, ¿no? A veces uno, tal vez, no digo que pierda el tiempo, pero se ocupa más de la discusión de forma y no de la de fondo, que
Sí.
podríamos decir que es un poco más eso, ¿no? Esa función que cumple. Volvamos entonces al taller de filosofía, formas de la violencia. ¿Esto cuándo empieza? ¿Dónde va a ser? ¿Cuántos encuentros, Diego?
Este es un taller que va a durar 3 meses. Los talleres los hacemos en algunas librerías en Palermo. Hay muchos grupos, pero ya están todos llenos.
Qué
Y
bueno.
Sí, por suerte. Pero quienes quieran hacerlo a distancia pueden hacerlo. Así que esa es la posibilidad. Lo hace gente del interior del país, inclusive de otros países.
Bien.
Y algunos que por horarios o demás prefieren hacerlo a distancia. Así que eso se puede hacer.
Bien, esto se hace, lo haces en modalidad virtual por
Exacto.
redes, por YouTube, ¿cómo lo implementan?
Sí, básicamente hacemos una carpeta de Google Drive y ahí compartimos el
Ajá.
material, incluyendo el audio de las clases en formato Word con todos los resúmenes, los textos que leemos, y tenemos un foro, etcétera. Entonces, básicamente es tratar de seguir cercanamente lo que
Claro.
sucede en la modalidad presencial, pero participando, ¿no? Escuchando los audios y participando del foro.
Perfecto. Esto será entonces en la librería Gandhi, en la calle Malabia, al 1700.
Sí, 2 días se da en la librería Gandhi y otro día en Daín, que queda ahí cerca, en
En
Tamesí, Nicaragua.
Nicaragua, claro. Así que bien, un taller muy interesante y próximamente más talleres o más encuentros de filosofía a la gorra.
Sí, el de ahí, el que va a ser más cerca de ahí va a ser el 8 de
El
septiembre, ahí en el Patas Arriba, si
del
quieren
8 de
visitarlo.
septiembre, y vamos a estar atentos para poder disfrutar del de Nietzsche, ¿verdad? Es el,
Exacto.
sí, el de Nietzsche. Diego, muchísimas gracias, un placer muy grande. Seguramente nos vamos a volver a comunicar y esperamos tenerte también por aquí pronto en la universidad.
Sí, ojalá, ojalá se pueda coordinar. Bueno, te agradezco mucho, Paula, por el llamado.
Un abrazo muy grande.
Abrazo.
Estábamos en comunicación con Diego Singer, docente de filosofía de la Universidad de Buenos Aires, maestrado en estudios interdisciplinarios de la subjetividad, que coordina desde hace varios años grupos de estudio de la filosofía para personas que están fuera del ámbito académico. Y en este caso hablábamos sobre el taller de filosofía, Formas de la Violencia.